Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Vamos a orar al Señor. Señor Dios nuestro, te pedimos que tú renueves nuestras fuerzas como acabamos de cantar. Porque sin ti no somos nada. Tú nos recuerdas en tu palabra tantas veces. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí nada podéis hacer. Acudimos a ti, pedimos la presencia de tu Espíritu. Señor, que tú me des palabras para hablar a los corazones de mis hermanos y que sobre todas las cosas, en esta mañana, en el culto que traemos a ti, tu nombre sea anunciado y tu nombre sea glorificado por encima de cualquier otra cosa. En el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos abriendo nuestras Biblias en Filipenses capítulo 1. Vamos a tener el quinto y último sermón en este primer capítulo de Filipenses, que lleva por título ¿Cómo ser digno del Evangelio? Un título pretencioso, ¿verdad? ¿Cómo ser digno del Evangelio? Filipenses 1, 19, al final del capítulo, es donde leeremos. Recientemente, en esta semana, en estas últimas semanas, ha habido muchas noticias que han conmocionado el mundo. Una de ellas que nos llama mucho la atención es la de ese atentado terrorista en Boston, ¿verdad? Donde un desalmado puso unas bombas por allí donde corrían los corredores y hubo pérdidas de vidas y hubo muchos heridos. Y seguido a aquella tragedia, todas las noticias que se sucedían eran noticias respecto a lo bien que respondió la gente ante una situación tan difícil. Lo rápida que llegó la asistencia médica, lo rápidos que fueron los bomberos, incluso noticias y vídeos que han corrido por internet y por los telediarios de esos héroes anónimos que han cargado a sus espaldas a ciudadanos y los han llevado a un hospital y han hecho proezas por ayudar a los demás. Y las noticias que vinieron después eran conmovedoras, ¿verdad? De toda la heroicidad, de cómo se portó, cómo respondió la gente. De entre todas esas noticias hubo una que me llamó mucho la atención, de alguien que no quedó tan como un héroe, como que fue el embajador de España en Boston. Habréis oído que justo después del atentado, al cabo de una hora o dos, el embajador en Boston decidió cerrar la embajada, porque era la hora. Muy Spanish esto, ¿verdad? Era la hora. Hay que cerrar. Claro, aquello, el ministro de Asuntos Exteriores se estiraba de los pelos, ¿verdad? Si podía haber españoles allí en ese atentado que necesitaban asistencia, información, consejo, documentos, etcétera. ¿Y cómo cierra este hombre la embajada después de un atentado? Evidentemente, aquel embajador ha sido destituido. Destituido. ¿Por qué? Porque su conducta, su comportamiento no es digna del Reino de España. Y ha sido destituido de su cargo. Y es normal. Lo que no fuera normal fuera lo contrario, que hubiera continuado en su puesto, que incluso lo hubieran premiado por su reacción, ¿verdad? Es normal, es lo lógico. Lo lógico en un partido político, si se descubre un soborno, cosa que nunca ha pasado en este país, si se descubre un soborno es que a tal político le destituyan, tan solo por los rumores, ¿verdad? Y más si se descubren cosas. Lo lógico es que en un equipo de fútbol, si descubren a un jugador que se va de juerga por la noche, está en discotecas o bebe, lo suspendan y pierda su empleo y no juegue más y sea despedido del club. Es lo lógico. De cualquier entidad, de cualquier institución que se precie, exigir a los que forman parte de ella que sean dignos. ¿Me seguís? La pregunta para nosotros es, ¿nos llamamos cristianos? Nos ponemos ese apellido y con mucho orgullo, soy cristiano. La pregunta es, ¿soy digno de llamarme cristiano? ¿Soy digno del Evangelio? ¿Soy digno de llevar el título de Hijo de Dios? Y aquí es donde apela el apóstol Pablo y escribe a sus amados filipenses: sed dignos del Evangelio. Acaba de hablar no hace mucho de aquellos que predican por vanagloria, por contienda, que hablan muy bonito, pero sus vidas no están reflejando aquello, porque en sus corazones no hay motivaciones correctas. Pablo está haciendo el contraste con sus hermanos filipenses. Vosotros no seáis así. Que vuestra vida refleje lo que decís que sois. Que con vuestras palabras habléis verdad y que con vuestra vida, con vuestros actos, con vuestras decisiones también. Que sea una vida digna del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué se espera de nosotros como cristianos? ¿Acaso no somos embajadores? Pero embajadores de Cristo Jesús. Embajadores del Señor. ¿Qué se espera de nosotros? ¿Nuestra integridad? ¿Nuestro testimonio para los de casa y para los de fuera? ¿Nuestra ética? ¿Nuestra vida matrimonial, familiar? ¿Nuestra relación con nuestros hijos, con nuestros padres? ¿Nuestro cuidado del cuerpo? ¿Nuestro uso del dinero? ¿Nuestra obediencia a la palabra? Hagamos un examen de conciencia cada uno de nosotros delante de la palabra del Señor. ¿Soy digno del Evangelio del Señor Jesucristo, que digo que creo y que obedezco y que sigo? Después de todo lo que nos ha escrito hasta aquí el apóstol Pablo en este primer capítulo a los filipenses y de decir, para mí el vivir es Cristo, ahora exhorta a sus amados filipenses y a nosotros, porque estamos leyendo esta carta, a que no solo digamos, para mí el vivir es Cristo, sino que vivo una vida digna de ser llamado de Cristo. Vamos a leer Filipenses 1:27. 1:27 al 30. Sí, los últimos cuatro versículos nada más. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Dice aquí el apóstol claramente que os comportéis como es digno del Evangelio. Si miráramos literalmente en el griego y algunas otras traducciones de la Biblia traducen de otra manera esta frase, podríamos leer, solo que os comportéis según la ciudadanía del Evangelio de Cristo. Somos ciudadanos del reino de los cielos, así comportaros, como ciudadanos del Evangelio de Cristo. Y hemos de vivir como tales, dando gloria, honor a nuestro Rey. Y Pablo escribe a los filipenses con esta preocupación en su corazón. Ay, no me conformo con que prediquéis el sano Evangelio. Quiero que viváis el sano Evangelio. Y en todas sus cartas expresa esta misma preocupación el apóstol Pablo. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Escribe lo mismo a los tesalonicenses. Segunda carta, capítulo 2, versículo 11. Como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Escribe también lo mismo a los Efesios, capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y ahora los filipenses. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. El mensaje es claro, ¿verdad? ¿Hemos de predicar el sano Evangelio? Sí. ¿Hemos de vivir el sano Evangelio? Sí. Y traer fruto de santidad, fruto del Espíritu, fruto de obediencia a nuestras vidas. Permitidme esta comparación. El Evangelio es como la sangre. Si tienes tu sangre fuera, estás muerto. Si tienes tu sangre dentro, Estás vivo. Estás vivo. El Evangelio lo debemos llevar en las venas. Hemos de respirar el Evangelio. Hemos de encarnar el Evangelio. No solo prediques el Evangelio, que se vea el Evangelio en tu vida. Que se vea. ¿Sabemos la diferencia entre estos términos teológicos, ortodoxia y ortopraxia? Y si no, los voy a explicar ahora. La ortodoxia, es decir, lo que es correcto, es la correcta doctrina, es la verdad correcta. Ortopraxia es la práctica correcta. Y ambas deben ir de la mano. Queremos ver en nuestras vidas ortodoxia y ortopraxia. Ambas cosas. Permitidme una breve ilustración para acompañar esta idea de cuando la ortodoxia no va con la ortopraxia. ¿Sí? Hace un tiempo fui a un médico y fui al médico para que me revisara mi salud y estuvimos un buen rato charlando y el médico me habló de hábitos saludables. Me preguntó si fumaba, si bebía, cuántas horas dormía, lo importante que es el sueño, lo importante que es controlar el estrés, los hábitos alimenticios. Me hizo toda una charla, ¿sí? Muy correcto todo, ortodoxia. Cuando acabó nuestro tiempo juntos, él salió antes que yo. Y cuando salí de su despacho, me lo encontré en la puerta fumando. ¿Ortopraxia? Ninguna, ¿verdad? Todo lo que me había explicado era tan correcto. Y luego salgo y él mismo no está siguiendo sus propios consejos. Ese mismo día cambié de médico. Se acabó. Ortodoxia sí, ortopraxia también. También. Y el mundo, hermanos, está buscando esas contradicciones en nosotros, los cristianos, para desacreditarnos. Ah, ¿tú no decías que eras cristiano? Mira, ¿cómo estás tan ansioso? ¿No dices que hay un Dios tanto poderoso al cual oras y te escucha? Ah, ¿tú eres cristiano? ¿Y esta falta ética? Ah, ¿tú eres cristiano? Pues no lo parece. El mundo está buscando esas faltas en nosotros para desacreditar nuestro mensaje. Y el apóstol Pablo lo sabe muy bien. Y en medio de las dificultades en las que están y la persecución que hay en el tiempo del apóstol, le dice a los filipenses, conducíos como es digno del Evangelio. No solo sana doctrina, sana práctica también. Obedeced al Señor en todo, manteneos firmes. El cristiano se ha de conducir en integridad, en coherencia, en firmeza, en valentía. Más aún, me atrevo a decir que la palabra de Dios exalta la ortopraxia, aún por encima de la ortodoxia. Que vivamos el Evangelio. Que vivamos el Evangelio. Y es cierto que hay una ortodoxia imprescindible. O sea, nadie puede llamarse a sí mismo cristiano si no cree en la divinidad del Señor Jesucristo, si no cree en la Trinidad, si no cree que la palabra de Dios es nuestra autoridad infalible. Nadie puede llamarse a sí mismo cristiano sin esa ortodoxia. No será cristiano, será otra cosa. ¿Sí? Pero está clara, clara en la palabra de Dios que hay creyentes bellísimos, hijos de Dios que honran el nombre del Señor Jesucristo, aunque no tengan toda su doctrina acertada. ¿Sí? Hay creyentes que a lo mejor no comprendan ahora ni nunca la doctrina de la predestinación. Hay creyentes que piensen diferente de ti o de mí en cuanto a algunos temas como el milenio o los dones del Espíritu Santo. Pero creyentes que a pesar de esas diferencias aman al Señor con todo su corazón, con toda su alma y oran al Señor y viven una vida de devoción, una vida de obediencia y consagran al Señor sus familias y sus matrimonios y muestran una fe auténtica y viva en el Señor Jesucristo. Y somos salvos no por nuestra doctrina, hermanos, somos salvos por la sangre de Cristo Jesús. Gracias a Dios, no somos salvos por nuestra doctrina, porque a ti te parece que la tienes todo muy correcta, pero fallamos. Somos salvos por la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario, no por nuestra doctrina. Escribe Spurgeon sobre uno de los más grandes arminianos de todos los tiempos, John Wesley. uno aquí y el otro allá, en el abanico evangélico. ¿Sí? Y escribe lo siguiente, Spurgeon. Se han dicho atrocidades sobre el carácter y la condición espiritual de John Wesley, el príncipe moderno de los arminianos. Solo puedo decir respecto a él que, aunque detesto muchas de las doctrinas que él predica, por el hombre en sí, tengo una reverencia sin comparación. Así que, creo que si se tuvieran que añadir dos al número de los 12 apóstoles, no creo que se pudiera hallar dos hombres más idóneos para ser añadidos que George Whitefield y John Wesley. Esto dijo Spurgeon sobre alguien que estaba lejos doctrinalmente de él, pero veía al hombre, su amor por el Señor, su devoción, su obediencia a la palabra, su oración, su piedad. Y decía una frase tan grande. Queremos ser una iglesia, no me malentendáis, no estoy dejando a un lado la sana doctrina, soy un defensor a muerte de la sana doctrina. Queremos ser una iglesia que predica la sana doctrina, pero sobre todo, hermanos, queremos ser una iglesia que vive la sana doctrina, que encarna la sana doctrina. Una iglesia santa por encima de todas las cosas. Y si pudiera escoger en tu vida que entendieras hasta el último detalle de los cánones de Dort, la confesión de Westminster o la bautista de 1689, o que en tu vida vivieras una vida recta y lucharas contra el pecado hasta la muerte, escogería lo segundo. Santidad. Santidad. Armamos la sana doctrina, la defendemos y la predicamos. Pero la pregunta que te tienes que hacer en tu corazón es, uy, ¿aquel con una doctrina tan equivocada irá al cielo? No, no es esa la pregunta que te tienes que hacer. La pregunta que te tienes que hacer es, uy, ¿aquel otro, sabiendo toda la doctrina de arriba abajo, se irá al infierno? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Cómo alguien sabiendo tanta doctrina y sabiendo la Biblia tan bien puede no vivirla? ¡Qué peligro, ¿verdad? Saber la palabra intelectualmente y no encarnarla, no vivirla en santidad. ¡Qué tristeza tan profunda! ¿De qué sirve que puedas recitar las grandes confesiones de fe y tengas una mala palabra con tu mujer? ¡Qué contradicción! ¿De qué sirve que me puedas explicar al dedillo la doble naturaleza del Señor Jesucristo, pero no seas capaz de pasar 5 minutos orando al Señor Jesucristo? ¡Qué contradicción! ¿De qué sirve que puedas ver de lejos, un atisbo de herejía arriana o pelagiana o cualquier otra cosa, y no puedas ver de lejos la necesidad de tu hermano, que necesita una palabra de consuelo, que necesita un abrazo, que necesita palabras de ánimo? ¿De qué me sirve que me recites las doctrinas de la gracia y yo en tu vida no pueda ver la gracia de esas doctrinas? ¡Qué contradicción, hermanos! No sea así con nosotros. El apóstol Pablo nos exhorta y nos habla a los corazones. Sed dignos del Evangelio. Vivid la vida que el Señor quiere que vivamos. Ortopraxia. Vivámosla y honremos al Señor. Que nuestra vida sea un auténtico culto al Señor, de devoción a Él. Mira cómo lo dice el apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 17. Dice que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Por mis obras. ¿O tiene un árbol cargado de fruto, tiene que demostrar que tiene raíces? No tiene que demostrar que tiene raíces. Es evidente que tiene raíces. ¿Por qué? Porque está cargado de fruto. Que tu vida lleve fruto, fruto en abundancia. Y estaremos mostrando a los cuatro vientos que tenemos una vida que está cimentada en la palabra del Señor, en el amor al Señor. Fijémonos también que en 1 Timoteo 3, cuando se nos da instrucciones sobre cómo reconocer a nuestros pastores y nuestros diáconos, se dice muy poquito sobre la doctrina y se dice mucho sobre el fruto. el fruto en sus vidas. Se dice de los pastores que han de ser aptos para enseñar. Bien. Se dice de los diáconos que han de mantener el misterio de la fe con limpia conciencia. Por supuesto, han de sostener la buena doctrina. Pero luego dedica muchos versículos a hablar de su hogar, de su familia, de su matrimonio, de su relación con sus hijos, de su carácter. Han de ser irreprensibles, sin doblez, fieles a sus esposas, sobrio, prudente, amable, que tenga hijos obedientes, etcétera, etcétera, etcétera. Fruto. Una vida que refleje el fruto del Espíritu en sus corazones. Ese tipo de cristianos queremos ser, que mostremos el fruto de la palabra en nuestros corazones. Por eso Pablo dice: no os hagáis como esos que predican lo correcto y no lo viven. Más bien, vivid también el Evangelio. Sed dignos del Evangelio. Que os comportéis como es digno del Evangelio. Y en este pasaje que acabamos de leer, aunque muy breve, vamos a ver cuatro características de qué significa ser dignos del Evangelio. Cuatro exhortaciones del apóstol para que nosotros examinemos nuestras vidas y veamos cómo estamos viviendo la vida cristiana. Cuatro características. La primera la vemos en estos versículos. Rebosa en estas palabras de Pablo cuando dice: firmes en un mismo espíritu. Y continúa diciendo: combatiendo unánimes en la fe del Evangelio. Y la primera característica del cristiano que vive la vida cristiana con dignidad, con solidez, con firmeza, es que está unido a sus hermanos. Unido a sus hermanos. La unidad de la iglesia. Querido hermano, no puedes decir: yo estoy profundamente unido al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo está profundamente unido a su esposa, la iglesia, pero yo no quiero saber nada de la iglesia. Es una tremenda contradicción. Si estás unido a Cristo, estás unido a la esposa de Cristo. Estás unido a tus hermanos, estás unido a la iglesia. No creemos que un cristiano pueda ir por libre, como un llanero solitario. No, es que yo no me uno a la iglesia, porque la iglesia no me comprende. Porque en la iglesia hay mucha hipocresía, porque en la iglesia hay muchas contradicciones, porque en la iglesia hay mucho pecado. Porque esta iglesia no es suficientemente espiritual. ¿Cuántas excusas podemos llegar a poner? El cristiano que vive con coherencia el Evangelio está unido a sus hermanos. Porque Dios salvó un rebaño. Dios salvó un pueblo. Un cuerpo. Mira cómo empieza el capítulo 2, en el cual entraremos en el siguiente sermón en esta serie. Empieza así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Cuatro veces en una sola frase ha apelado a la unidad de los creyentes, a la unidad de la iglesia. Así que si estamos unidos en Cristo, en la iglesia del Señor no hay lugar para tales cosas como celos, riñas, rumores, murmuraciones, contiendas. Es imposible que haya tales cosas. Y si hay tales cosas, estamos haciendo otras muchas mal. Si hay tales cosas en una iglesia, es que esa iglesia se está alejando del Evangelio. Porque la iglesia debe vivir en unidad del Espíritu. Si hay tales cosas dentro de la iglesia, a lo mejor es que los pastores de esa iglesia no están haciendo su trabajo de proteger la unidad de la iglesia. Porque la palabra es clara en que los pastores tienen una responsabilidad delante del Señor. Tito 3:10. Pablo le dice a su amado hijo espiritual, Tito: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Los pastores deben conservar la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia es una realidad espiritual. El Señor Jesucristo en Juan 17 oró al Padre pidiendo que seamos uno. Y somos uno. Somos uno. La iglesia está unida. Ahora, debemos conservar esa unidad. Debemos proteger esa unidad, debemos cuidar esa unidad. para que siga creciendo. Es una señal de la Iglesia delante del mundo que estamos unidos, que nos amamos. El Señor Jesucristo dijo en Juan 13, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Así que en primer lugar, primera característica, y cada uno examine su corazón, ¿estoy unido a mis hermanos? ¿Tengo gozo en formar parte de la Iglesia? ¿En congregarme con ellos? ¿En verme con ellos? ¿En adorar al Señor junto con ellos? ¿En estudiar la palabra junto a ellos? ¿Soy parte de un cuerpo? Esa es la primera realidad que debemos examinar en nuestros corazones. La segunda, que también nos dice aquí el apóstol, en el versículo 27, dice que estáis firmes en un mismo espíritu. La firmeza, la fortaleza del cristiano. El cristiano que es del Señor se mantiene firme, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las adversidades. Y de nuevo, esto lo repite Pablo a todas las iglesias. 1 Corintios 16, estad firmes en la fe. 2 Corintios 1, 24, colaboramos para vuestro gozo porque por la fe estáis firmes. Gálatas 5, 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. En Tesalonicenses 2, 15 también, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Y estad firmes es nuestra estrategia espiritual contra el maligno. A ver, la palabra del Señor no te dice que increpes al diablo, ni que insultes al diablo, ni que ates al diablo, ni cosas extrañas. La palabra del Señor te dice que resistas al diablo, que estés firme delante de los ataques del diablo. Efesios 6, 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. 1 Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. La estrategia espiritual del cristiano es la misma de esas rocas enormes que hay en el puerto de Barcelona, en el rompeolas. ¿Habéis visto esos bloques enormes de cemento? Por más que golpean las olas, ¿cómo se mantiene? Firme. No se mueve. Así cuando vienen pruebas, adversidades, tentaciones, luchas, ataques del maligno en tu vida, debes permanecer firme. Y él huirá de vosotros. ¡Qué promesa tan grande! Cuando Satanás se canse contigo y diga, vaya, con este no hay nada que hacer. Me voy a encordiar a otra parte. Huirá de vosotros. Pero debemos mantenernos firmes. Firmes y resistir en la fe. Tenéis en la portada de vuestros boletines una inscripción que dice résister en francés. Resistir. En el siglo XVIII, la Torre de Constanza, alguno de vosotros habéis estado en Aguas Mortas, en el sur de Francia, se convirtió en una prisión para los hugonotes y en concreto en esa torre metían a las mujeres protestantes que eran perseguidas por su fe y era una prisión. La más célebre, la más famosa de todas, sin duda fue esta, Marie Durand, que estuvo 38 años en esa torre. 38 años, se dice pronto. Entró como una jovencita y salió como una anciana. 38 años en esa torre. Y se atribuye a ella que escribió, grabó en una celda en francés, resiste, 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 resiste. Leyendo esta semana un poco sobre Marie Durand, descubrí que su hermano era pastor. Y que le habían encarcelado a ella, no solo para que ella renegara de su fe, para ver si su hermano cedía y dejaba de predicar. No solo ella resistió 38 años en la celda, su hermano estuvo 38 años predicando sabiendo que su hermana estaba en la celda. Resistir, resistir, resistir. Aunque las olas rujan a tu alrededor, aunque vengan pruebas de todo tipo, mantente firme en la fe. Tenemos una roca, que es el Señor Jesucristo. No se mueve. Vengan lo que vengan. En concreto a los filipenses les dice, ya sea que vaya a veros o que esté ausente, que yo oiga que vosotros estáis firmes. Ya sea que me dejen libre o que me quede preso, pase lo que pase conmigo, que yo oiga esta buena noticia, hermanos, que llegue hasta mí aquí en esta celda, que estáis firmes, que no sucumbís a la prueba, a las dificultades, a la lucha, seguir firmes. Firmes en un mismo espíritu, firmes en un mismo sentir, firmes en un mismo esfuerzo, en una misma voluntad. Y como tercera característica, el apóstol vuelve a repetir lo mismo, pero con otras palabras, en el versículo 27, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Antes ha dicho en un mismo espíritu, y ahora hace un paralelo a la forma de los hebreos, ¿verdad?, de escribir con paralelos, en un mismo espíritu, y ahora dice en una misma alma. Eso significa unánimes, en una ánima, en una misma alma debemos estar unidos los cristianos, para resistir. No resisto yo solo, resistimos juntos. Y por eso tengo a mi hermano en el cual me apoyo y él a mí. Resistimos juntos los ataques del maligno. Y el diablo sabe muy bien aquella máxima de divide y vencerás. Lo sabe muy bien. Lo sabe muy bien. Así que el diablo intenta meterse en la iglesia con falsas doctrinas, con murmuraciones, con egoísmos, con personalismos, con vanagloria, con rumores, con lo que haga falta. Se mete en la iglesia para dividirla. El diablo se mete en los hogares, en los matrimonios, para crear contienda, para crear división, para separarlos. El diablo es el destructor. Y quiere el diablo que mires a tu esposa, a tu marido, a tu hermano, como el enemigo. A tú me has hecho esto. Cuando el enemigo es él. Quiere que veas a tu hermano como el enemigo, cuando en realidad el enemigo es él. Que no estamos luchando los unos contra los otros. Eso es lo que Satanás quisiera. Que nos matáramos con nuestras propias espadas en medio de la noche, como los madianitas. ¿Recordáis la historia de Gedeón? Que Gedeón no sacó la espada para nada, los madianitas se mataban entre ellos. Eso es lo que el diablo quiere que hagamos, que nos matemos entre nosotros, crear confusión, crear contienda. Cuando el enemigo es él, el que crea división es él. El apóstol Pablo tiene muy claro que no son los seres humanos los que le están persiguiendo. Efesios 6:12. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es el maligno el que está intentando destruir la iglesia. ¿Yo voy a mirar a mi hermano y decir, tú eres mi enemigo? No, tu enemigo no es tu hermano. Tu enemigo no es tu hermano. En cierta ocasión escuché una ilustración, me pareció curiosa. No sé si es verdad, pero es una ilustración bonita. Explica cómo se defienden los caballos cuando una manada de caballos ven un peligro, ven un depredador o algún tipo de peligro que les ataca. Los caballos todos forman un círculo. Y en ese círculo se miran los unos a los otros, ¿sí? Y empiezan a dar coces hacia afuera, de manera que alejan el peligro, ya sea un león, ya sea lo que sea. En la misma ilustración se explicaba cómo se defienden los burros. Los burros, intentando imitar los caballos, también forman un círculo, pero ellos miran hacia afuera y se dan coces los unos a los otros. Moraleja, no seamos burros, ¿sí? No seamos burros. ¿Así se defiende la iglesia de las amenazas de fuera? ¿Miramos al peligro y nos damos coces los unos a los otros? No. No. Permanezcamos unidos, mirándonos los unos a los otros, defendiéndonos de lo que pueda venir del exterior. El enemigo está afuera. Te va a hacer creer que el enemigo está dentro, que el enemigo es tu hermano, pero no es así. Combatamos unánimes por la fe del Evangelio. Unánimes por la fe del Evangelio. Perdonándonos los unos a los otros nuestras ofensas. Reconciliándolos con el hermano. A ver, ¿no te ha perdonado tanto el Señor que ahora no puedes acercarte tú a tu hermano y decir, te perdono y te amo en el amor del Señor Jesucristo? Cuando estudiábamos la vida de José, una de las frases que quedó en mi mente y que me llamó mucho la atención fue cuando José restaura la relación con sus hermanos y los perdona y los abraza y lloran juntos y les dice: ahora tenéis aquí comida, ir por el camino, ir a buscar a vuestro padre, y añade, ¿recordáis? Y no discutáis por el camino. Y no riñáis por el camino. El Señor Jesucristo hace lo mismo con nosotros. Nos perdona, nos restaura. Y ahora nos dice: caminar el camino de la vida cristiana, pero no riñáis los unos con los otros. Recordad lo mucho que yo os he perdonado, lo mucho que yo os he amado. Caminad juntos en una misma misión, en un mismo propósito. En cuarto y último lugar, dice este pasaje en el versículo 28, en nada intimidados, en nada intimidados, no temáis, no tengáis temor. Hemos de ser cristianos dignos del Evangelio, no podemos salir corriendo. El soldado que se presenta en la trinchera, el frente de batalla, al oír los tiros, no puede salir corriendo hacia atrás, no puede esconderse, en nada intimidados, hemos de ser valientes. Hemos de estar al frente. No estemos atemorizados. Dice: nada intimidados por los que se oponen. Va a haber oposición. Va a haber persecución. Por supuesto, nos van a perseguir, nos van a insultar, nos van a encarcelar, nos van a maltratar, van a mentir con nosotros, contra nosotros. El Señor Jesucristo ya nos avisó. Me han aborrecido a mí, os van a aborrecer a vosotros. Por supuesto. Y se supone, según la lógica, que el que persigue es el que vence, ¿sí? Y el que es perseguido es el que va a perder. El apóstol Pablo nos está diciendo que es al revés, que nosotros somos perseguidos y aquello es señal de nuestra salvación, y que aquellos que nos persiguen es señal de su condenación, que el Señor está con nosotros. Y que somos perseguidos por la causa de Cristo. Y que hemos de tener como un honor ser perseguidos por la causa de Cristo. Porque Dios tiene para ti dos regalos. ¿Hemos leído bien este versículo 29? Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. ¡Ay, Señor! Vale, para ahí, no continúes. Me quedo con ese primer regalo. No, no, es que el versículo continúa. No sigas. Que creáis en Él. Bien, ya está. Gracias, Señor, por este precioso regalo, el de la salvación, el de la vida eterna. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¡Ay, ese regalo no me lo puedo saltar! Padecer por la causa de Cristo. Ser insultado, despreciado, perseguido, aborrecido, sufrir soledad, menosprecio. Sufrimiento de todos los colores, de todos los tipos. No, el mismo Espíritu Santo que te da la fe para que creas en el Señor, el mismo Espíritu Santo te da ese don, que seas perseguido por la causa del Evangelio. Y repito, perseguido de muchas maneras. Aquí no corre peligro nuestra vida, pero somos despreciados de otras muchas formas. Hermanos nuestros en otros países sí están perdiendo la vida por la causa del Evangelio. Pero es señal del verdadero cristiano que sea perseguido. Que sea perseguido. Porque el que no tiene la fe como algo prioritario, llega el momento en que renuncia a la fe y se adapta al mundo. Y uy, qué bien que no se han enterado que soy cristiano, porque hubiese tenido muchos problemas. Pero el que vive la fe y es del Señor, no puede renunciar a la fe. Entonces será perseguido. Entonces vivirá dificultades. Y cuando vengan esas dificultades, Pablo nos está diciendo: en nada intimidados, no tengáis miedo, no rindáis, no sucumbáis. En Hechos capítulo 5 nos dice del gozo que tuvieron los apóstoles por haber sido azotados por la causa de Cristo. Dice que salieron regocijándose porque habían sido considerados dignos de padecer afrenta por la causa del nombre. Llevaban los latigazos en la espalda, puede que aún estuvieran sangrando, pero se sonreían los unos a los otros. Estaban gozosos porque no había sido porque ellos eran malhechores, sino por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio. Así que ten tú como un sumo gozo cuando sufras cualquier tipo de afrenta por ser cristiano, por defender el Evangelio, por hablar del Señor, por mantener tu integridad y tu testimonio como hijo de Dios. El Señor ya nos los dijo en Mateo 5, bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros por mi causa, mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hasta este punto en el sermón espero haber conseguido lo que quería. Que nos sintamos todos muy pequeños. Y que en tu corazón estés diciendo, Señor, esto es lo que esperas de mí. Pero si esta mañana cuando me he levantado estaba lloviendo y estaba pensando si venía el culto o no, perseguidos por la causa del Evangelio. Esto es lo que esperas de mí. Que esté firme hasta entregar mi vida por Cristo. Que sea un cristiano digno del Evangelio. Que sea valiente. Que esté unido a mis hermanos. Si el otro día uno me hizo una mala mirada y ahora ya no quiero hablar con él. Esto es lo que esperas de mí. Entonces no soy digno del Evangelio. Bien, hemos llegado donde yo quería. No somos dignos del Evangelio. Esta es la exhortación del apóstol para nosotros. Sed así, manteneos así, vivid el Evangelio, encarnad el Evangelio. Pero cuando tú examinas honradamente tu corazón delante de Dios, tienes que decir, Señor, no soy digno del Evangelio. No soy digno del Evangelio, pobre de mí. Quiero tener fuerza para vivir la vida cristiana como tú mereces, pero no soy digno del Evangelio. Si me siento atemorizado a la primera de cambio, mi vida no corre peligro. Lo único que corre peligro es mi reputación. No le quiero hablar del Evangelio a aquella persona porque, ¿qué dirá de mí? ¿Qué pensará de mí? ¿Que soy de alguna secta, algún grupo raro? ¿Me mirará con desprecio? Si soy inconstante, si me falta firmeza, vienen dificultades, pequeñas cosas, y ya estoy dudando. Señor, me has dejado. ¿Será verdad la Biblia? ¿Será verdad la salvación? ¿Será verdad que te acuerdas de mí? ¿Será verdad que cuando oro me escuchas? Pequeñas cosas. Y me siento tantas veces solo cuando sé que tengo que estar unido a mis hermanos y ser un cuerpo con mis hermanos. Me siento tantas veces solo, aislado. Me es tan difícil amar a mi hermano, acercarme a él. Esfuérzate por vivir esas exhortaciones del apóstol Pablo en tu vida. Pero mientras te esfuerzas por vivir la realidad del Evangelio en tu vida, humíllate delante del Señor. Y reconoce, Señor, yo no doy la talla. Señor, yo no soy digno del Evangelio. Señor, reconozco mi cobardía. Señor, reconozco mi orgullo. Señor, reconozco mi falta de santidad. Mi falta de compromiso. Señor, reconozco que no soy digno del Evangelio, no soy digno de tu gracia, no soy digno de tu perdón. Señor, entonces, ¿quién? ¿Quién? Cristo Jesús. Hermanos, Cristo Jesús. El salmista también se lo pregunta en el Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién permanecerá en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a la vanidad ni ha jurado con engaño, él recibirá la bendición de Jehová y la justicia del Dios de su salvación. ¿Y quién es este? ¿De corazón puro, limpio de manos? Yo no. Yo las escondo, las mías. Yo no. Es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús el que sube al monte y entra en el santuario, en el lugar santísimo. Y abre el camino para nosotros, para poder entrar en la presencia de Dios. Él es digno. Él es digno. Él estuvo unido a los suyos, a pesar de todo. Tú y yo, por tan pequeñas cosas, nos sentimos alejados de nuestros hermanos. El Señor Jesucristo fue traicionado por ellos. Pedro le negó. Tomás mostró incredulidad.
Y a pesar de saber todo eso, en la última cena, el Señor Jesús sacó el lebrillo y lavó sus pies. Y les amó, dice el pasaje en Juan, les amó hasta el fin, a pesar de todo. El Señor Jesucristo estuvo unido a los suyos y amó a los suyos. Y tú y yo podemos amar más a nuestro hermano si tuviéramos la mirada fija en la cruz, en todo lo que Él tuvo que vivir y sufrir por nosotros. Cristo es el que permaneció firme. ¡Qué valentía! ¡Qué hombría la del Señor Jesús! ¿Quieres saber lo que es un hombre? ¿Un hombre con mayúsculas? Mira a Cristo Jesús. No hay alguien tan valiente como Él en toda la historia de la humanidad. Sabiendo lo que le esperaba, sabiendo la cruz y los padecimientos que iba a sufrir, siguió adelante. Padre, si puede ser, aparte de mí de esta copa, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Y siguió adelante. Y él cayó como un cordero manso. ¡Qué valentía! Nosotros que tememos al hombre, sea quien sea, él estuvo delante de Herodes, delante de Pilato, delante de los grandes mandatarios y no tuvo temor. Y aún dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Cuando veas que en tu vida faltan las fuerzas, recuerda la cruz de Cristo. Mira la cruz de Cristo. Allí cobramos nosotros fuerzas para la vida cristiana. Cristo fue valiente, aunque se enfrentaba a la mismísima muerte. Cristo estuvo firme. Cristo sí es digno. Digno de gloria, digno de honor, digno de todas las cosas. Nosotros miramos al Señor Jesucristo e imitamos al Señor Jesucristo. Y en nuestra incapacidad reconocemos, Señor, dame de tu gracia, dame de tus fuerzas, dame de tu valentía, dame de tu poder. Dame que recuerde más la cruz del Calvario. Dame que pueda mirarme menos a mí mismo y mirar menos a mi hermano y mirar más a la cruz donde tú fuiste sacrificado. Allí tenemos el perdón por nuestras culpas. Allí tenemos la meta, ahí tenemos el camino, ahí tenemos la puerta. Cristo pagó por todas mis infidelidades, por todas mis flaquezas, por todas mis dudas, por todos mis temores, que son muchos. Y en Cristo es donde tengo las fuerzas para caminar la vida cristiana. Que podamos orar cada uno de nosotros. Señor, quiero ser más valiente. Señor, quiero ser más firme. Señor, quiero amar más a mis hermanos. Señor, quiero ser más digno del Evangelio. Quiero ser más como tú. Amén. Señor, bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, reconocemos nuestra flaqueza. Vemos en tu santa palabra lo que tú esperas de nosotros. Y necesitamos tanto de ti. Necesitamos de tu poder, Señor, y que tú, con tu Espíritu tú nos des estas fuerzas para andar en la vida cristiana. Queremos ser luces en este mundo de tinieblas que tanto necesitan escuchar de ti. Queremos andar en la verdad y ser de testimonio. Pero necesitamos de tus fuerzas, Señor. Haznos valientes, haznos firmes. Danos unidad, Señor, y amor los unos por los otros. Que como un pueblo, que como un solo rebaño bajo un solo pastor, podamos anunciar al mundo que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y que el mundo al ver nuestras vidas, Señor, no vea solo palabras bonitas. Que al ver nuestras vidas vean de verdad el Evangelio encarnado, el Evangelio escenificado delante de ellos. Que les hablemos de tu amor y puedan ver en nosotros tu amor. Que les hablemos de tu luz y puedan ver en nosotros tu luz. Que les hablemos de tu gracia y puedan ver en nosotros tu gracia. Señor, queremos depender de ti como los pámpanos dependen de la vid. Beber de ti cada día, Señor. Crecer en ti y traer fruto abundante para tu gloria. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.